Bien, entonces vamos a continuar ahí. Y hoy es el último domingo, con eso terminamos el Antiguo Testamento. La próxima semana empezamos ya con el libro de Malaquías, que es el último libro de la Biblia en el Antiguo Testamento. Y después probablemente vamos a hacer un panorama también del Nuevo Testamento, todo el Nuevo Testamento y de los viajes del apóstol Pablo. Pero vamos a comenzar entonces haciendo un repaso de lo que hemos estado aprendiendo. Ya debemos ser expertos casi en el Antiguo Testamento, ¿ok? Entonces dijimos que Génesis quiere decir ¿qué? Principio. Hubo cuatro eventos grandes en los primeros 11 capítulos de Génesis. ¿Qué fueron? ¿Ok? ¿Qué más? El diluvio, ¿y qué? Perdón, a ver, hable más fuerte porque no los oigo. Y la Torre de Babel, ok. Ahí están al revés estos dos, vea, está mal esto, pero debería estar así. Luego, ¿hace cuántos años que ocurrió la historia de Abraham? Ok, 4000 años en la ciudad de... ¿De dónde era? Era de Ur, de los caldeos, atrás de la cual está, ¿qué golfo? Ok, el Golfo Pérsico, y la cual está entre dos ríos, que son el río... Ok, Tigris y Éufrates, Dios llamó a la sal de la tierra. ¿Por qué? Llamó a Sara, Abraham y Lot. Perfecto. Dios les dio a Abraham un pacto y ese pacto consiste en tres partes. Que dijimos el primero era, no, hay otro antes. Tierra, ok. ¿Qué más ahora sí? Ah, no, otra antes de esa descendencia. A ver, ¿ah? Ok, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, bendición. Y por último, ahora sí, descendencia, ok. Les dijo que fueran a la ciudad de, después de Ur, se dirigieron hacia el norte, a la ciudad de Arán. Muy bien, Xiomara. Dice, después fueron a la tierra prometida. ¿Y qué hay allí en la tierra prometida? ¿Qué cosas, qué mares? ¿El mar qué? El mar de Galilea, ¿cuál río? Importante. Río Jordán. ¿Qué otro mar hay ahí? El mar muerto y el mar que Mediterráneo. Traten de no estar viendo sus hojas, ¿ok? Los que tengan notas para que estemos como aprendiendo y memorizando, ¿ok? Y por último, la tierra de Canaán. Perfecto. Abraham tuvo dos hijos que fueron ¿quiénes? Ok. ¿Y a quién bendijo? Muy bien, Isaac tuvo dos hijos que fueron Esaú el primogénito y Jacob. Perfecto, y Dios escogió y bendijo a Jacob. ¿Y Jacob tuvo cuántos hijos? 12 hijos y una hija que se llamaba Dina. Perfecto. Un hijo de ellos que fue José fue vendido ¿a dónde? A la esclavitud ¿en dónde? En Egipto. Perfecto. Su familia le siguió y permanecieron allí ¿por cuánto tiempo? 400 años. Ok, Génesis, pasó. Éxodo, Levítico, Números, ¿de qué habla? Organización de Israel, perfecto. Después de estos años que estuvieron ahí en Egipto, Dios levantó a un libertador y ese libertador se llamaba Moisés. Él fue al rey de la tierra. De aquel lugar que se llamaba ¿cómo? El faraón, y le dijo, ¿qué le dijo? Deja ir a mi pueblo, el rey, o sea, el faraón le dijo ¿qué? Jamás. Entonces Dios mandó ¿cuántas plagas? Ok, la última plaga que Dios mandó fue la muerte del primogénito, muy bien. El rey dejó ir al pueblo. El pueblo judío cruzó el mar, ¿qué? ¿Qué mar abrió Moisés? El mar Rojo, muy bien. Y tomaron una derecha, se fueron hacia la derecha y bajaron al monte que se llama el monte Sinaí, perfecto. Allí Moisés recibió ¿qué? La ley, los 10 mandamientos, ¿verdad? Que consiste en tres partes esa ley. Si recuerdan, la ley de Moisés no era nada más 10 mandamientos, eran más de 620 mandamientos que incluían que la ley que ceremonial, civil y moral. Muy bien, moral, civil, no importa el orden, ¿no? Y ceremonial. El pueblo también recibió las reglas para la construcción del ¿qué? Tabernáculo, muy bien. ¿Qué era el tabernáculo? Ok, donde estaba la presencia de Dios. ¿Y cuál era la característica principal de ese lugar? ¿De qué estaba hecha? ¿Ah? Eran tiendas, ¿recuerdan? El tabernáculo eran tiendas, estaban hechos de tela, y después de eso vino la construcción del templo, ¿no? Entonces, el tabernáculo, ¿el que fue mantenido por quiénes? Ok, sacerdotes y los levitas. Después de esto, la nación caminó hacia un lugar que estaba al norte del Sinaí. ¿Ah? Cades Barnea, muy bien. Donde mandaron, ¿cuántos espías a la tierra prometida? Muy bien, 12 espías. 10 dijeron que ¿qué? No es posible que conquistemos la tierra, son más poderosos que nosotros, son más grandes que nosotros. Y 2 dijeron que sí. ¿Y quiénes fueron esos que dijeron que sí? Caleb y Josué, perfecto. Por la desobediencia del pueblo tuvieron que, ¿qué? ¿Cuál fue el castigo de Dios? Vagar en el desierto por 40 años. Ellos fueron y reconocieron la tierra por 40 días. Y por cada uno de esos días Dios les dijo, van a pasar un año vagando por el desierto. Estaban ahí a tiro de piedra para entrar a la tierra prometida. Y por la desobediencia Dios les dijo, ahora todos ustedes de 20 años para arriba, creo que vamos a ver, van a perecer y no van a ver la tierra prometida, incluyendo Moisés y Aarón, ¿sí? ¿Por qué recuerdan, dijimos, por qué no entró Moisés? Que no creyó a Dios, ¿no? ¿Qué le dijo? Que Dios le dijo, habla a la peña y brotará agua para el pueblo. ¿Y qué hizo Moisés? Enojado, ¿verdad? Con el pueblo rebelde, paz, paz. Dos veces le pegó y por eso Dios le dijo, pues por esa razón, porque no me creíste, no vas a entrar. Solamente le permitió que ver la tierra prometida, ¿ok? Entonces, en esos 40 años, ¿comieron qué? Maná y codorniz, y toda esa generación murió. Perfecto, Éxodo, Levítico, Números, la organización de Israel. Deuteronomio, ¿de qué hablaba? Ok, Deuteronomio quiere decir segunda vez que dio Moisés la ley, porque la primera vez él rompió las tablas cuando vio la idolatría del pueblo, cuando bajaba del Sinaí con las tablas la primera vez. Ahora, Deuteronomio habla de la inauguración, ¿ok? De la tierra prometida. Entonces, después vinieron al ¿qué? ¿Se recuerdan esto? De Cades Barnea subieron al norte de ¿qué? Se fueron por la derecha y hay un mar ahí que se llama el mar ¿qué? ¿Ah? No. De Cades Barnea, ¿dónde está Cades Barnea? Al sur del mar ¿qué? Muerto. Ok, entonces fueron al norte del mar ¿qué? Muerto, al lado este del río Jordán. ¿Sí? ¿Tienen la imagen del río Jordán? Está el mar muerto, está el río Jordán y hasta arriba está Galilea, ¿no? Entonces, de Cades Barnea se fueron por la derecha o al este del mar muerto y entraron ahí al norte del mar muerto, donde estaba el río Jordán, y desde allí pudieron ver ¿qué? Entonces, vamos a ver, después vinieron al norte del mar muerto, donde Moisés, ¿qué hizo Moisés ahí? ¿Ah? Ok, dio 3 mensajes, y después de esto Moisés muere. Y hablamos de los mensajes, ¿no? De lo que hablaban esos mensajes. Pero ahí solamente se le permite ver a Moisés la tierra prometida, pero no entrar, y de ese lugar ahí muere Moisés. Ahora, Josué, ¿de qué habla Josué? ¿Cuál es el tema principal de Josué? ¿Ah? La conquista de la tierra prometida, ¿ok? La conquista. El general, ¿cuál era el nombre? Pues sabemos, Josué, fue el que tomó la batuta de Moisés. Él entregó el liderazgo ahora a este general militar llamado Josué y cruzaron ¿qué río? ¿Ok? El Jordán, recuerden, de Cades Barnea suben por el este, arriba de al norte del Mar Muerto y ahí sale el río Jordán y enfrente de ese río, el río Jordán, estaba Jericó. Y es lo que vamos a ver. Cruzaron el río Jordán y primero conquistaron ¿a quién? A Jericó, muy bien. Y después, ¿a qué ciudad? Ay, ¿ok? ¿Qué hicieron después? Cuando ya hicieron eso, empezaron a dividir y conquistar, ¿no? La tierra prometida. Primero, ¿qué parte hicieron? ¿Qué parte conquistaron? ¿Mm? Así con confianza digan, ¡sur! Ok, y después, el norte es obvio, ¿verdad? Ni modo que igual, ¿no? Pero, ¿tomaron cuántos años para conquistar y dividir la tierra? 7 años, muy bien, muy bien. ¿Dividieron la tierra para cuántas tribus? 11, recuerden, no 12, ¿sí? 11 tribus, y la tribu que no recibió tierra, sino que solamente ciudades, fueron los levitas. Ok, ahí está Deuteronomio, Josué, y ahora vamos a los jueces. Jueces, ¿de qué trata jueces? El primer gobierno, ¿ok? El primer gobierno, que no fue un gobierno, era un gobierno laico, no un gobierno profesional, porque era gobernado por jueces o libertadores, no por reyes, pero ese fue el inicio del primer gobierno en Israel. Entonces, después vino el periodo de los, jueces o libertadores, ¿ok? Entonces, hubo 14 jueces, y el último fue ¿quién? Samuel, quien también fue un ¿qué? Profeta, ¿sí? Era profeta y también fue juez, ¿sí? Ahora, hubo que, ¿recuerdan que, cuál fue el problema mayor ahí con los jueces? ¿Hubo qué? ¿Ah? Ciclos, ¿cuántos ciclos? 7 ciclos, ¿recuerdan? Hubo 7 ciclos que consistieron en ¿qué? Pecado, y después ¿qué? ¿Qué pasaba después de que Israel pecaba? ¿Ah? Venía ¿qué? Juicio, después Israel se ¿qué? Se arrepentía y Dios los restauraba, ¿ok? Hubo 7 ciclos en total durante el periodo de los jueces. Israel pecaba, Dios traía juicio, ¿y qué hacía normalmente? ¿Cómo traía juicio a Israel? Pues aquellas naciones que no doblegaron, que no destruyeron, fueron las que causaron males para la nación de Israel. 7 veces sucedió eso, ¿ok? Ahora, ahí está, consistía en pecado, juicio, arrepentimiento y restauración, y era al final, en el tiempo de los jueces, cada hombre hacía lo que le placía, ¿ok? No había orden en Israel. Y así terminamos el libro de los jueces, y ahora tenemos de primera de Samuel hasta segunda de Crónicas. ¿Y de qué habla esto? Ajá, muy bien, el gobierno por medio de los reyes. La gente continuaba y veía su, continuamente veía a su alrededor y querían un rey. Veían a las demás naciones que todos tenían un rey y ellos no. ¿Y qué le dijeron a Dios? Pues danos un rey, ¿no? Cuando Dios era mismo el rey de Israel, ¿no? El último juez y el primer profeta fue ¿quién? Samuel, perfecto. El primer rey fue Saúl, el segundo, pues ya está ahí, no sé por qué. El tercero fue ¿quién? Muy bien, cada uno reinó ¿por cuántos años? 40 años por un total de 4 por 3, 12, 120 años, ¿verdad? En el año, hay una época, una fecha ahí especial, ¿qué era? ¿En el año qué año era? 931, muy bien, antes de Cristo, hubo un desacuerdo sobre los impuestos. Esto sucedió durante el gobierno de Roboam, que era hijo de ¿quién? De Salomón. Porque Roboam dijo, pues si mi padre cobró tantos impuestos, ahora yo les voy a doblar la carga de impuestos. ¿Y qué sucedió por eso? Por ese desacuerdo, Israel se fue, hubo una división de Israel. Israel se fue al norte y Judá se fue al sur, ¿ok? Israel pecó más que Judá. Israel tuvo ¿cuántos reyes? Y no le atinen, ¿eh? No, no. Israel, ¿cuántos reyes tuvo Israel? 40, ¿quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Miren ya, 20, ¿ok? Y todos ellos fueron, ¿qué? Malos reyes, ¿ok? Judá, ¿cuántos tuvo? Igual, 20. ¿Y de esos cuántos fueron malos? ¿Ah? ¿Quién dijo 12? Ah, Xiomara, muy bien. 12 fueron malos. Y también la vez pasada vimos la lista de los 40 reyes entre Israel y Judá. ¿Sí? Muy bien. Pues vamos ahora a los profetas. Y aquí vamos a ver que hay profetas que llegaron antes del destierro o de la deportación, tanto a Siria como a Babilonia, tanto de Israel como de Judá, ¿ok? Entonces, estos profetas que vienen aquí mencionados desde Isaías hasta Sofonías, el profeta Sofonías, son profetas que vivieron durante estos tiempos, antes del destierro y al inicio o a la entrada del destierro o la deportación, ¿ok? Isaías, Jeremías, Lamentaciones, en realidad fue escrito por Jeremías. De hecho, en la Biblia judía, si tú tienes una Biblia judía y la abres, no hay esta división de Jeremías y Lamentaciones. Es un solo libro, que es el libro de Jeremías, ¿ok? Y esa es la razón por la que aparentemente hay menos libros en la Biblia judía que en la nuestra, pero no es así. Lo que pasa es que ellos a veces juntan libros como, por ejemplo, Primera y Segunda de Samuel es Samuel, o Primera y Segunda Reyes es Reyes, y Primera y Segunda de Crónicas es Crónicas, y Jeremías y Lamentaciones viene siendo solamente el libro de Jeremías, ¿ok? Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc y Sofonías son profetas que vivieron durante estos tiempos, antes del destierro y al inicio del destierro, ¿ok? Entonces, los profetas, pongan ahí ahora sí, creo que esto ya es nuevo, ¿verdad? Vinieron y dijeron, sométanse a Dios o se van. Pónganle ahí. Dios pedía obediencia al pueblo, pero el pueblo no quería obedecer. Entonces llegaron, va uno y otro profeta hablándole al pueblo, arrepiéntanse y obedezcan a Dios o se van a ir. Hablando de que iban a ser deportados, ¿verdad? Y vamos a ver qué fue lo que sucedió. Ahora, las naciones, o Israel en este caso, no respondieron a estos profetas, y en el año 722 antes de Cristo, 722 antes de Cristo, Israel fue ¿qué? Primero Israel, ¿y dónde estaba Israel? ¿En qué parte de Israel? Del territorio de Israel. Dijimos que el reino se dividió en dos, Israel al norte y Judá al sur. Primero entonces Israel. Israel se está refiriendo al reino del norte. ¿Qué les sucedió a ellos por su desobediencia? ¿Fueron deportados a dónde? No a Babilonia. Hay un imperio que llegó antes de Babilonia. No, Persia después de Babilonia. Vamos, necesitamos ir a las clases de historia, ¿verdad? Hay un imperio que vino antes de Babilonia. ¿Ah? No. Miren ya, Asiria, los asirios, ¿ok? Israel fue deportado a Asiria por los asirios. Y aquí vamos a ver la cronología de los profetas, para los que toman notas, ¿no? Y en la primera columna, como pueden ver ahí, tenemos la lista de los profetas que hablaron por Dios antes de la deportación a Babilonia, ¿ok? Y tenemos los profetas Abdías, Joel, Jonás, Amós, Oseas, Isaías, Micaías, Nahum, Sofonías y Habacuc. Estos profetizaron antes de que Judá fuera deportado a Babilonia. Luego tenemos los profetas durante el exilio babilónico. Y estos, pues, les tocó la deportación, de hecho. Jeremías, uno de ellos. Ezequiel fue otro. Y Daniel, ¿sí? Todos estos profetas les tocó, de hecho, la deportación. Y después, por último, los que vinieron después del exilio, que son los libros que hemos estado estudiando últimamente, que son Ageo, que ya lo vimos, ya lo estudiamos, Zacarías, y el profeta Malaquías, que es el que quiero empezar la próxima semana. Estos fueron profetas a Israel después, o al regreso de la deportación de Babilonia. ¿Ok? ¿Ya lo tienen ahí? ¿Quieren que lo deje ahí o ya lo quito? ¿Sigo? Ok. Ok, tenemos un mapa ahí. Ahí está el mapa. Vamos a llamarlo ¿dónde estaba o dónde comenzó o qué incluía el imperio de Asiria primero? Que fueron los primeros, los israelitas o la tribu del norte, ¿verdad? Fue deportada primero a Asiria. Entonces, toda esa manchita que ven ahí era lo que el imperio de Asiria había conquistado. Toda esa, vemos que viene desde Babilonia o Mesopotamia, que es más o menos por este lado de acá. Acá era donde era Abraham, ¿recuerdan? El Golfo Pérsico, este charquito que está aquí es el Golfo Pérsico. Y todo esto estuvo ocupado, esta parte ya es Turquía, ¿sí? Gran parte de Turquía. Y acá abajo tenemos el territorio de Israel y hasta parte de Egipto, ¿ok? Todo esto fue capturado o conquistado por el imperio de Asiria. Ahora, Israel. Este es Israel. Sabemos que Israel es toda esta parte, ¿no? Esto que está marcado nada más así en cafecito es la parte norte, la que fue deportada a Asiria. Judá estaba al sur, como vemos allí, y entonces esta parte del norte, Israel fue deportado hacia Asiria. ¿En qué año dijimos que sucedió eso? 722 antes de Cristo. ¿Ok? Nada más para que vayamos teniendo idea de las fechas. ¿Ok? Ahora, vamos a seguirle ahí. Entonces fue deportado Israel por los asirios. Y en el año 586 antes de Cristo, ahora Judá también fue, ¿qué? Deportado esta vez ¿a dónde? A Babilonia, ¿ok? Después del imperio asirio, siguió el imperio de Babilonia. Después de Babilonia, ¿qué imperio siguió? Dijeron hace rato, los persas, muy bien, los medo persas. Después de los medo persas, ¿cuál siguió? No, antes de los romanos vinieron ¿quiénes? ¿Qué idioma hablaban ahí en Jerusalén mayormente? ¿Ah? Los griegos, imperio griego y después Roma. Entonces tenemos Asiria, tenemos Babilonia, tenemos Persa o Medo Persa, porque fueron dos imperios ahí, Medos y los Persas. Después vienen los griegos y finalmente los romanos que ocuparon conquistaron, eran un imperio cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, ¿ok? Entonces, en el año 586 Judá fue deportado por los de Babilonia. Entonces, ahí tenemos la manchita del lado izquierdo, que es la café, era el imperio de Asiria primero, y la que tenemos acá de este lado era lo que era Babilonia en un principio, cuando comenzaron la conquista. Vamos a ver ahorita, era Asiria, Babilonia, y tenemos aquí, por ejemplo, Israel y Judá, que estos fueron las dos divisiones, ¿no?, del reino. El profeta Jeremías, por ejemplo, una vez que Israel fue deportado a Asiria, en varias ocasiones Dios le envió para advertir al pueblo que no imitaran la desobediencia de su hermana del norte, que era Israel, porque también iban a sufrir las consecuencias de ser deportados. Ahora, ¿hicieron caso a Jeremías? Pues a qué profeta le hicieron caso, ¿verdad? Y así somos, somos duros de cabeza, ¿no? Entonces también llegaron profecías por medio de Isaías, no confíes en Egipto, confía en mí, ¿verdad? ¿Hicieron caso? Pues no, el resultado de la desobediencia también de Judá es que fueron deportados a Judá 200 años después de que Israel fue deportado a Siria, ¿ok? Entonces, ese es el imperio de Babilonia, todavía más, mucho más grande y más poderoso que el imperio de Asiria. Tenemos ahí la capital del imperio de Babilonia. Y después de los de Babilonia, dijimos que siguieron ¿quiénes? Los medo-persas, ¿no? Ahí tenemos, cuando Babilonia estaba en el poder, esto era lo que abarcaba también Medo-Persia, ¿ok? Bien, entonces, hablando de un mejor profeta, ¿no? Hubo 23 profetas a Israel, que ya los tenemos aquí marcados, del lado izquierdo y del lado derecho, todos los profetas que tenemos en la Biblia, y además otros que se mencionan ahí en la Biblia, ¿ok? Ahora, Jeremías 1, 5 al 6 dice lo siguiente: antes que yo te formara en el seno materno, y esto es Dios hablándole a Jeremías, llamándole a profetizar a Israel o a Judá. Y dice: te conocí y antes que nacieras te consagré, te puse por profeta a las naciones. Entonces dije: Señor Dios, he aquí no sé hablar porque soy joven. Entonces, la diferencia entre, por ejemplo, los profetas del Antiguo Testamento y nuestro Señor Jesucristo, que también fue considerado como un profeta, ¿cuál será la diferencia más grande? ¿Qué es la función de un profeta? Ok, anunciar. Dios manda a ciertos hombres a anunciar ciertas cosas al pueblo. Entonces, ese profeta está funcionando en realidad como un ¿qué? Un mediador, un mensajero, ¿verdad? Y esa es la diferencia con Cristo como profeta, ¿no? Él es la verdad, Él es el mensaje, ¿ok? Entonces, ves ahí Jeremías 7:27 dice: les dirás pues todas estas palabras, mas no te escucharán, los llamarás y no te responderán. Entonces, cuando Cristo viene, en el Nuevo Testamento, la comparación que tenemos en Cristo como el profeta, ¿no? Dice: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, y esa es la manera que Dios se comunicaba con su pueblo, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Entonces Cristo fue considerado también un ¿qué? Un profeta, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. O sea, aquí Jesús no necesita ningún intermediario, Él es la verdad, Él es la palabra, ¿sí? Y vemos aquí este dibujo, ¿no? La comparación, haciendo la comparación entre los profetas del Antiguo Testamento. Ahí vemos en el primer dibujo al profeta, por ejemplo, Jeremías, ¿no? Quien está hablando al pueblo diciendo: Dios es esto, ¿no? Y está recibiendo de parte de Dios la revelación, entonces es una revelación indirecta, ¿sí? Una expresión parcial, no completa, porque simplemente hablaban lo que Dios tenía que decir al pueblo. En cambio, cuando Cristo viene, Él como profeta, Él no tenía que decir: Dios dijo esto. Él decía: yo soy, porque Él es Dios, ¿sí? Entonces, la revelación de parte de Jesucristo es una revelación directa y es una expresión exacta, ¿no? De lo que Dios quiere para nosotros. Y esa es la gran diferencia entre los profetas del Antiguo Testamento y Jesucristo como el profeta, ¿ok? Entonces, ahí terminamos los profetas, vamos a decir los profetas mayores, ¿ok? Ahora vamos aquí a Esther, Esdras, Nehemías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Si aquellos fueron profetas antes del destierro y al inicio del destierro, estos serían los profetas que llegarían, ¿qué? Después del destierro, al regreso de Babilonia y podemos decirlo más bien de los persas, porque los persas vinieron después, al regreso del cautiverio a la tierra de Israel. Entonces estos son después del destierro. Estos profetas son después del destierro. Entonces vemos que dice, toda la tierra prometida estuvo en polvo, o estaba en ruinas. Vamos a llamarlo así, ¿no? Sabemos que los babilonios destruyeron el templo, destruyeron Jerusalén, y después que fueron deportados se quedó en ruinas por los 70 años que estuvieron en totalidad fuera de la tierra de Israel. Entonces, cuando el pueblo de Israel regresa o es permitido regresar otra vez a su nación, ¿y quiénes fueron los que les permitieron regresar? A ver, Babilonia se los llevó. ¿Y quién les permitió regresar? ¿Quiénes siguieron de los de Babilonia? Los persas. Y en específico hubo un rey que les dijo, pueden regresar a su tierra. ¿Quién fue ese rey? Ciro. Muy bien. Mira, aquí sí están aprendiendo de la historia, ¿no? De Israel. Muy bien. Entonces vamos a ver, toda la tierra prometida estuvo en polvo, está en ruinas. Y Dios recordó su pacto. Y recuerdan, Dios le dijo, van a estar fuera, pero después de 70 años van a regresar a su tierra, y eso fue específicamente lo que sucedió. Hubo un regreso a la tierra, ¿en cuántas fases? ¿Alguien sabe? Pues no, ¿verdad? Ahí les da, tres para que lo aprendan. Tres fases, ¿sí? ¿Cuántos años tomaron en regresar? Esas tres fases tomaron ¿cuántos años? Tomaron 100 años en regresar. Uy, imagínense, ¿no? Yo tengo 50 y ya se me hizo eterno. 100 años tomaron en regresar la totalidad que regresaron. Dice, ¿y fueron cuántas personas fueron las que regresaron en total? Esto lo dije durante, ya ni se van a acordar, ¿verdad? Cuando estudiábamos Ageo. Pero hablamos de un total más o menos de personas que regresaron, que eran muy poquitos. Y era una de las cuestiones por las que se sentían ellos como muy frágiles, ¿no? Porque dicen, pues somos muy pocos para habitar otra vez y reconstruir. ¿Alguien recuerda? ¿Ah? ¿300 qué? ¿300 personas? No, mucho más de eso son. No. Le voy a decir 50,000. Más o menos 50,000 personas. Pero tengan en cuenta que cuántos fueron deportados, una cantidad mucho mayor que esto, ¿sí? Entonces, a lo mejor estamos hablando que estaba regresando un 10% de personas de los que fueron deportados una vez a Babilonia. Entonces, en la primera fase, y esto lo vimos en el libro de Ageo también, Zorobabel, ¿quién era Zorobabel? Había dos personas importantes en la época de Ageo. Esto debemos de recordar porque ya lo vimos cuando estudiamos Ageo. ¿Quiénes eran de esos dos personajes importantes? Uno era este, Zorobabel, ¿qué era el qué? ¿Qué era Zorobabel? No, a lo que es no, a lo contrario a eso. Era el gobernante, no había rey ya en ese tiempo, ya no hubo reyes más en Israel después de eso. Pero era el gobernante que pusieron los persas para ir a gobernar la tierra de Israel mientras esta era reconstruida. Entonces, uno de ellos fue Zorobabel, que reconstruyó el polvo del ¿qué? ¿Qué destruyeron los babilonios? ¿Ah? El templo, ¿ok? Pónganle ahí el templo. Después hubo una segunda fase y esa fase, bueno, vamos a ver aquí el, ¿ah? No se ve, ahorita va a aparecer. ¿Cómo fueron los templos, no? Primero, como dijimos, fue el tabernáculo y esta era, pues, donde habitaba la presencia de Dios y habitaban en tiendas y Dios tenía un lugar especial dentro de una de esas tiendas y eso está ahí lo hemos ya visto. Y después viene el primer templo que fue construido por ¿quién? Salomón, ¿sí? El templo de Salomón. Y después vienen los babilonios, destruyen el templo de Salomón y regresan de Babilonia y por medio de Zorobabel, este gobernante, empiezan la reconstrucción del templo, ¿ok? Y al final tenemos ya este templo también de Zorobabel más adelante es otra vez destruido y una vez más reconstruido, pero este caso ¿quién fue el que reconstruyó el templo, el último templo que existió, antes de ser destruido otra vez en el año 70 después de Cristo? ¿Quién construyó el templo que se encontraba en Jerusalén mientras Jesús vivía? Herodes, ¿ok? Herodes el Grande. ¿Sí? Ese fue el último templo destruido también en el año 70 por los romanos. ¿Ok? Ahora, entonces vamos a continuar ahí. Entonces, en la primera fase llegó Zorobabel, reconstruyó el polvo del templo. En la segunda fase llegó Esdras. ¿Y qué? ¿Quién era Esdras? Hasta ahí hay una canción. Esdras te puso su corazón para inquirir la ley del Señor Dios. ¿Qué era Esdras? Era un sacerdote, ¿no? Pero también era un escriba, ¿ok? Y Esdras reconstruyó ¿qué? Ok, Zorobabel vino y reconstruye el templo. Esdras llega y reconstruye a la gente, ¿sí? Al pueblo. ¿Cómo? Instruyendo al pueblo nuevamente en la ley del Señor. Recuerden, habían pasado 70 años fuera de Israel. Entonces Esdras tuvo la función de reinstruir a esas nuevas generaciones en la ley del Señor. ¿Okay? Entonces, pongan ahí, reconstruyó la gente. Y en la tercera fase llegó otro hombre que se llamaba, ¿alguien sabe? ¿Ah? Bueno, vamos a leer aquí Nehemías, capítulo 8, versículos 1 al 3. Dice, se reunió todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, y pidieron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel. Entonces el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la asamblea de los hombres y mujeres y de todos los que podían entender lo que oían. Recuerden, muchos habían perdido aún el idioma. Pasaron 70 años fuera de Israel, muchos ya no hablaban el idioma hebreo. Era el primer día del mes séptimo y leyó en el libro frente a la plaza que estaba delante de las puertas de las aguas, desde el amanecer hasta el mediodía, en presencia de los hombres y mujeres y de los que podían entender. Y los oídos de todo hombre del pueblo estaban atentos al libro de la ley. Entonces la función de Esdras fue instruir nuevamente al pueblo judío en la ley de Moisés. ¿Ok? Entonces vamos a seguirle aquí. En la tercera fase llega Nehemías. Y Nehemías tuvo la tarea de reconstruir los muros. Primero fue el templo, después vino Esdras reconstruyendo las personas, y después al final llega Nehemías para reconstruir la muralla que rodeaba a Jerusalén. ¿Ok? Ahora, eso aparece o viene en el libro de Nehemías, capítulo 2, del versículo 2 al 5. ¿Ok? Nehemías 2, 2 al 5. Ahora, desde el tiempo de Nehemías hasta el Mesías, ¿cuántos años transcurrieron desde que Nehemías reconstruye los muros de Jerusalén y de que llega Jesucristo a este mundo? ¿Alguien sabe? Son años muy importantes. Hubo un periodo de ¿cuántos años? 400 años, muy bien. Póngale ahí, 400 años, los cuales comúnmente se llaman los ¿qué? Los 400 años de silencio. ¿Y por qué? No hubo más profeta en Israel desde Nehemías hasta el nacimiento de Cristo, hasta que finalmente aparece un nuevo profeta llamado Juan el Bautista. ¿Ok? Anunciando ya la llegada del Mesías, ¿sí? Entonces, fueron 400 años por los cuales el Señor no volvió a hablar al pueblo de Israel. No hubo profetas en Israel hasta el nacimiento de Cristo y de Juan el Bautista. ¿Ok? Entonces, vamos a ver los reinos y su cronología. Entonces, primero tenemos al reino de Israel, que sabemos que fue dividido en dos. Israel en el norte y Judá en el sur, ¿ok? Después de Israel, ¿qué imperio llegó? Lo acabamos de decir ahorita. ¿Ah? Los asirios, ¿ok? Ok, aquí tenemos las fechas, ¿sí? Israel estuvo dominando y gobernando durante del 2500 antes de Cristo hasta el 722 antes de Cristo, cuando es que llegan los asirios, ¿ok? Y los deportan. Este imperio estuvo en el poder desde el año 934 antes de Cristo hasta el año 609 antes de Cristo, cuando llegó, ¿quién? ¿Qué rey llegó a vencer a los asirios? ¿Ah? ¿Pero cómo se llama el rey? Nabucodonosor, ¿sí? Que llegó con el imperio de Babilonia, que estuvo en el poder desde el año 620 antes de Cristo hasta el 529 antes de Jesucristo. Después del imperio de Babilonia llegó otro nuevo rey, una nueva nación que se convirtió en imperio. ¿Quién fue el rey? Lo que vamos a decir hace rato. Ciro de Persia, ¿ok? Entonces después vienen los medos persas, y estos gobernaron durante el 550 antes de Cristo hasta el 330 antes de Jesucristo. Después del imperio medo persa llegó un gran general que tiene un nombre muy bonito. Alejandro, ¿verdad? Puros hombres malos en la Biblia, mejor no, me da hasta vergüenza mi nombre. Alejandro Magno, ¿verdad? ¿Quién era qué? Era griego. Entonces el imperio de Grecia llega después de los medo persas y ellos gobiernan del 359 antes de Cristo al 168 antes de Cristo. Ya se está acercando el nacimiento de Cristo. Entonces, después del gobierno o el imperio de Grecia, finalmente tenemos el imperio romano, ¿ok? Y los romanos estuvieron prácticamente desde antes de Cristo, 168 antes de Cristo, hasta el 476 después de Cristo, ¿ok? Ya estamos después de Cristo. Entonces, a Jesucristo le tocó vivir en este tiempo cuando el imperio romano estaba en el poder, ¿sí? ¿Ya lo tienen todo esto? Ok, ahora, Roma y Jesús, ¿cómo podemos relacionar a Roma y Jesús? Bueno, Roma, ¿qué hizo en un principio antes de que Jesús naciera? Hizo un censo, ¿recuerdan? Que el censo que mandaron a hacer, y en ese tiempo Jesús nació en la ciudad de Belén. ¿Dónde está Belén? En Judá, ¿verdad? En la parte, vendríamos en la parte sur del reino, y está muy cerca también del Mar Muerto, al sur de Israel. Luego Roma construye las carreteras, ¿y cómo utiliza Cristo las carreteras de Roma? ¿Para qué usamos las carreteras? Para llegar a otros lugares, ¿no? ¿Y qué era lo que tenía que llegar a otros lugares? Ok, un mensaje, ¿no? El Evangelio. El Evangelio corre por las carreteras que Roma mismo construyó, facilitó esto para que el Evangelio corriera hacia otros lugares. Roma controla el crimen, es decir, pues había muchos soldados romanos en ese entonces, ¿no? Entonces eso también ayuda o auxilia a que se predique el Evangelio con mayor tranquilidad, ¿sí? El Evangelio sale sin temor a viajar. Roma persigue a la iglesia después. Y normalmente cuando existe persecución, ¿qué efecto causa eso en la iglesia? Se promueve el Evangelio. Tristemente a veces tenemos que esperar, ¿no? A que nos estén amenazando y persiguiendo para realmente dar el paso de ir y proclamar el Evangelio. Pero la persecución de Roma impulsó a los cristianos para salir a otras partes. ¿Qué les dijo Jesús? Vayan a todas las naciones. ¿Y qué habían dicho los primeros discípulos? ¿Dónde se quedaron? En Jerusalén. Hasta que empieza la persecución y entonces finalmente comienzan todos a salir como Jesús les había ordenado. Y eso provocó, ¿verdad?, la persecución, que salieran a hablar el Evangelio a otras partes. ¿Okay? Entonces, como un resumen, vemos desde Génesis, ¿no? De Génesis tenemos la historia del primer hombre que llega y cae en pecado, Llega la maldición por el pecado a la humanidad, pero cuando llega Jesús, tenemos que Él restaura lo que Adán hizo en un principio, que fue pecar, fue restaurado por Cristo cuando murió por nuestros pecados, ¿ok? Eso viene en Génesis. Luego tenemos, hablamos de los sacerdotes. ¿Dónde se hablaba de los sacerdotes? ¿En qué libros? Mayormente, ya lo vimos. ¿En el Antiguo Testamento qué? ¿Qué sigue después de Génesis? Éxodo, Levítico, Números, todo esto nos habla de los sacerdotes, que eran hombres o mediadores, que eran imperfectos, porque ellos mismos tenían pecado. Sin embargo, cuando Cristo viene, Él también fue sumo sacerdote, pero Él era un sumo sacerdote perfecto, un mediador, por lo tanto, perfecto entre Dios y nosotros los hombres, ¿ok? Después vienen pues los sacrificios, ¿no? Igualmente, sacrificios imperfectos que nunca pudieron quitar los pecados de los hombres, pero cuando Cristo vino, Él murió una sola vez por los pecados de la humanidad y eso fue suficiente para limpiar el pecado de todos. Un sacrificio perfecto, uno solamente. Y la diferencia con los sumos de los sacerdotes del Antiguo Testamento es que continuamente tenían que estar ofreciendo sacrificios, ¿no? Por eso dice la Biblia ahí en Hebreos, ¿no? Que cuando Cristo vino, Él se sentó a la diestra del Padre, como dando la idea, terminó el trabajo. Con un solo sacrificio, Él logró lo que los sacerdotes del Antiguo Testamento nunca pudieron hacer. La ley, ¿dónde hablamos de la ley? ¿Qué libros? Hay dos libros que se hablan de la ley. Primero es Éxodo, ¿verdad? Con Moisés. ¿Y qué otro libro? Deuteronomio, ¿no? En Éxodo la primera vez que se da la ley y después Deuteronomio la segunda vez que Dios da la ley a través de Moisés. Sabemos que la ley trae maldición. ¿Y por qué trae maldición a los hombres? ¿Por qué nos condena? Pero pues ya, yo sé que somos pecadores, pero ¿qué tratamos de hacer siempre y no podemos hacer? No podemos cumplir la ley. La ley está allí para hacernos ver eso, que somos pecadores y que necesitamos a un salvador, ¿no? Entonces, la ley nos trae maldición, pero Cristo con su muerte nos ha librado de esa maldición, ¿ok? De la ley, de tener que cumplir la ley porque Él la cumplió en perfección, ¿ok? Josué trató llegando de dar descanso a la nación de Israel después de haber estado 40 años vagando por el desierto y Dios les da la tierra prometida y trató de traer descanso al pueblo, pero lo logró en parte y en momentos, ¿verdad? Pero ¿por qué no lograron ese descanso? Porque el pueblo de Israel también desobedeció en esa vez, ¿sí? No terminaron con las naciones como Dios les dijo y después Dios usó esas naciones para traer juicio y hasta la fecha. Hasta la fecha siguen siendo atacados por esas mismas naciones que pues no terminaron con ellas como Dios les había ordenado, ¿no? Pero cuando Jesús llega aquí a este mundo, Él nos da un descanso perfecto, ¿no? ¿Qué dice ahí en Mateo, que es 11:28? Venid a mí todos los que están cargados y trabajados y yo les haré descansar. Cristo nos da un verdadero descanso cuando entregamos nuestra vida, confiamos en su sacrificio, ¿verdad? Y nos quita ese pecado, ¿ok? Luego tenemos los jueces que fueron aquellos pseudo gobernadores que puso Dios como libertadores, que también fueron hombres imperfectos, pues tenemos vidas como Sansón y otras cosas que hicieron muchas cosas muy desagradables, ¿verdad? Y a pesar de eso Dios los usó para librar al pueblo de Israel, ¿no? No sin sus consecuencias. Pero después tenemos a Jesús, quien es el verdadero libertador, ¿no? Él nos da la libertad total del pecado por medio de su muerte allí en la cruz. Luego los reyes. Vimos las características de los reyes. En su gran mayoría fueron reyes, pues, que no agradaron a Dios. Si tomamos en cuenta a los reyes de Israel, ninguno de ellos obedeció a Dios. En Judá hubo algunos de ellos que lograron ser reyes buenos y que actuaron conforme a lo que Dios pidió. Pero después cuando viene Cristo, sabemos, ¿verdad? Y la historia dice que Él vino como un rey. Un rey. ¿Qué características tiene rey, a Jesucristo como rey? ¿Es un rey qué? ¿Cómo será su gobierno? Justo, ok, eterno, bien. Y aún estamos esperando, ¿no? El regreso de Cristo para venir a reinar sobre la tierra en el reino milenial de nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo estamos esperando. Y entonces la comparación es, ellos eran temporales, imperfectos, y Cristo es un rey perfecto, ¿verdad? Y eterno, ¿ok? Entonces, después los profetas, comparando los profetas con Jesús, ¿no? Ya vimos que ellos recibieron revelación directa, indirecta, perdón, de parte de Dios, y iban al pueblo y nadie los escuchó. A Cristo tampoco lo escucharon, ¿verdad? Pero él traía la revelación que era directamente de él, porque él es la verdad, él es la palabra, ¿sí? Él es el verbo, ¿sí? Entonces, vamos a terminar aquí leyendo en Hebreos 10, 9 al 22. Dice entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús. ¿Quién era el único que podía entrar al lugar santísimo en el Antiguo Testamento? ¿Perdón? El sumo sacerdote. Ni siquiera los sacerdotes comunes y corrientes podían entrar. Solamente uno, que era el sumo sacerdote, era el que tenía acceso al lugar santísimo. Cualquier otra persona que entrara ahí, la Biblia decía que morían en ese mismo instante, porque era un lugar santo, era un lugar donde estaba la presencia de Dios. Sin embargo, aquí el autor de Hebreos dice que cuando Cristo vino, Él nos dio confianza para entrar ahora al lugar santísimo por la sangre de Jesús. Él como sumo sacerdote nos da entrada directa ahora a Dios, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró por nosotros por medio del velo, es decir, su carne, por medio del sacrificio que Él hizo por nosotros. Y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Entonces, Cristo nos da libre acceso al Padre, ¿ok? Entonces, pues terminamos ahí, ahora ahí le vamos a dejar, pero quisiera que pues le dieran una repasada después en sus casas, ¿no? Y espero que con esto ahora podamos tener una idea más clara de lo que es el Antiguo Testamento, ¿no? Y para lo que nos ayude el Antiguo Testamento, ¿cuál es el punto principal del Antiguo Testamento? ¿A quién apunta siempre? A Cristo, ¿no? Al Mesías, aún desde Génesis, el capítulo, cuando pecaron, ahí está la promesa que en el futuro vendría, ¿verdad?, un Salvador. Entonces, si tú lees todo el Antiguo Testamento, ese es el propósito principal, es apuntar al Mesías que vendría para liberar a las naciones, a las personas que pongan su confianza en Él como Salvador. ¿Verdad? Cristo vino a deshacer lo que comenzó mal con Adán, ¿sí? Lo que Él hizo cuando Él pecó, Cristo vino a restaurar todo esto para darnos ahora a nosotros la posibilidad de tener acceso a Dios por medio de su sacrificio en la cruz por nuestros pecados. ¿Ok? Entonces, ¿preguntas? ¿Está claro? ¿Tienen ahora un panorama más claro del Antiguo Testamento? Espero que sí.